Carlos Unzué, bon dia.
Bon dia, com estamos?
Molt bé, i tu com estàs?
Pues bien también, no puedo decirte lo contrario porque mentalmente me sigo encontrando fuerte y evidentemente la enfermedad es la que es, no para su progresión y sí es verdad que a nivel de movilidad pues ya necesitando ayuda para absolutamente todo, ¿no?
Et van venir a veure a casa teva fa un parell d'anys, que recordo que feia uns mesos que havies explicat el diagnòstic que tenies. Y claro, han pasado más de 3 años ya desde aquel diagnóstico, ¿no, Juan Carlos?
Así es, en el 1 de julio de este 2023 hará ya 4 años del diagnóstico y ya han hecho, vamos a decir, 5 años desde esos primeros síntomas claros, diferentes, que yo empecé a sentir allí en Vigo.
De la se'n diagnostiquen unos 900 casos cada año a Cataluña. I l'índex de supervivència va entre els 3 i els 5 anys, aproximadament. Tu vas camí de superar-ho, tot això?
Pues es mi intención. Mi intención. Evidentemente esto no depende del afectado nada más, ¿no? Depende de la velocidad, de la progresión que tenga la propia enfermedad. Yo lo que está claro es que parece que lo que el doctor Rojas, al darme el diagnóstico, me confirmó claramente de que mi progresión iba a ser lenta, se está confirmando, ¿no? Entonces, contento por ello, pero yo suelo decir que ahora mismo, más que el tiempo que yo esté aquí, lo que me interesa y lo que obviamente me ocupa es que el tiempo que esté obviamente tenga sentido y lo pueda disfrutar hasta el último día, ¿no?
¿Qué dona sentit ara a la teva vida, Juan Carlos?
Pues muchas cosas muy diferentes que antes del diagnóstico, pero que me están reportando muchísima satisfacción, ¿no? Sobre todo es la sensación de poder ayudar, a que esta enfermedad haya sido un poquito más visible, que la gente en general sepa cuáles son las consecuencias de esta enfermedad y sobre todo cuál es la cruda realidad de la mayoría de mis compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, esa sensación de estar ayudando a ello, lo que he podido comprobar es que acabo recibiendo de forma multiplicada. Y eso que recibo además está relacionado con el cariño, con el respeto. Y eso, ostras, es difícil de explicar, ¿no? ¿Cuánto siento esto? Pero es que la verdad que me siento feliz por ello.
Has omplert un camp nou, no? Gràcies a fer un reclam i aquesta pedagogia i a fer un crit de solidaritat. I això ho has aconseguit tu.
Bueno, lo voy a conseguir yo con
amb el Pep i el Xavi.
El Pep i el Xavi i el Jan i el Chiqui i Ferran Soriano i Rafa Juste. Yo digo que al final eso se consiguió organizar por una palabra, por la palabra amistad, ¿no? Esa relación personal que había tenido con Pep, con Chiqui y con Ferran, y que he tenido también con Jan Laporta, Rafa Juste y el resto de la gente y trabajadores del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, ellos dieron la posibilidad, o esa palabra dio la posibilidad de organizar el partido, pero los que dieron la posibilidad de que eso fuese un éxito fueron esos 91.000 espectadores que vinieron al Camp Nou aquel día.
Al·lucino perquè ja fa uns anys que tens una malaltia molt, molt fotuda, d'un pronòstic no incert, perquè al final el sabem tots, sí, però que no té cura, i no has perdut el somriure, no? I no has tirat la tovallola, perquè molta gent... O sigui, la importància de la salut mental per afrontar una salut física que et va en contra. Com t'ho fas? ¿Dónde surge esta fuerza y este sonriure?
Yo creo que hay, bueno, por poner un número, 3 razones claras, ¿no?, que me ayudan a llevar la enfermedad como la llevo. Una, yo creo que la primera y más importante, que además a mí me llegó el primer día del diagnóstico, es aceptar algo que ya no podía ni controlar ni cambiar. Era ese diagnóstico y sobre todo ese aceptar que también la ELA iba a formar parte de mi vida, ¿no? Como lo habían hecho antes, pues momentos de frustración, de decepción, derrotas, también por mucho, en una cantidad importante, momentos de éxito, de alegrías, ¿no? Entonces, esa aceptación yo creo que me ha dado la posibilidad de ser activo, de estar entretenido, de sentirme útil. Y yo sintiéndome útil, creo que todo merece la pena. Y la tercera pata, ponémoslo de alguna manera, es sentirme arropado. Sentirme arropado como yo me siento por mi familia, mi mujer, mis hijos, el resto de la familia, por mis amigos y en general por la gente, ¿no? Porque cada vez que he montado un evento, cada vez que me han ayudado a generar, organizar esos eventos, los eventos han tenido éxito, ¿no? Han tenido mucha gente involucrada. Entonces, ese sentirme arropado, esto es impagable.
Com ho porten ells? Com ho porten aquests familiars més propers? La teva dona, els teus fills?
Pues, a ver, yo tengo la sensación de que ellos están mejor, o lo llevan mejor, cuanto mejor esté yo. Sobre todo mentalmente, ¿no? Entonces, para mí es una motivación. Cada día levantarme y decir, ostras, tengo que estar lo mejor posible para que la gente que más quiero realmente lo lleve de la mejor manera. Pues habría que preguntarles a ellos también, ¿no? A veces nos cuesta mostrar nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Sobre todo cuando son complicados, ¿no? Pero yo lo que sí les veo sobre todo, y agradezco muchísimo, como te decía antes, es que están pendientes de mí para todo lo que necesite y para hacerlo con el máximo cariño posible, ¿no?
¿Cuántos años tienen los teus fills ahora?
Pues ya son adultos, ya los tengo independizados. Aitor tiene 31, Jesús tiene 29 años y María la pequeña ya tiene 26. Eso, yo suelo decir que a mí me da mucha tranquilidad, pero el tema de la edad de nuestros hijos a mí me ha hecho reflexionar de una manera muy, muy clara y muy nítida, porque yo siempre he sentido que eso era algo favorable, que si yo los hubiese tenido más pequeños, todo hubiese sido más complicado. Pero ¿sabéis qué? Que he conocido a compañeras y compañeros más jóvenes que yo, con niños pequeños, y ¿sabéis lo que me decían ellos? Que sus hijos, y en esas edades, eran su motivación. Ellos les querían dejar un legado de que su madre, su padre, no se iba a entregar antes de tiempo, que esta vida hay que pelearla, hay que disfrutarla y hay que vivirla todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? La reflexión es, tenemos dos situaciones casi opuestas, la edad de nuestros hijos, pero ambos, esas compañeros y compañeras mías, y yo, le hemos visto la parte positiva. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en esta vida lo único que nosotros podemos controlar, y a veces no es fácil, es nuestra actitud. Y esa parte de cualquier situación, vamos a decir, para verle lo positivo, que todas las situaciones lo tienen.
Clar, jo tu no et coneixia abans de la malaltia, et vaig entrevistar per primera vegada fa un parell d'anys. Tu sempre has tingut aquesta actitud tan vital a la vida? O arran de la malaltia has decidit prendre't el temps que et queda d'una altra manera?
Yo creo que no. Mira, en alguna entrevista, mis amigos del pueblo, de la infancia, me lo han hecho saber, lo han explicado, ¿no? Nunca me lo habían dicho antes, que yo, vamos a decir, que irradiaba optimismo, ¿no? Vitalidad, mucha actividad. Es verdad que a mi cuerpo le he exigido físicamente, ya no solamente con mi profesión, sino con mis hobbies, ¿no? Pues quizá de una manera intensa, la cual me ha hecho disfrutar muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que en cierta manera sí he sido una persona de vivir, yo creo, y de disfrutar mucho el presente y sobre todo activo. Y yo creo que he sido una persona valiente, que cuando realmente me ha apetecido hacer algo, cuando he tenido en mi cabeza algo durante un tiempo, me he tirado a la piscina. Y eso me da mucha tranquilidad.
Penses en les coses que trobes a faltar? Per exemple, aquests últims anys t'encantaven en bici, no? I això fa dos anys que ja no ho pots anar a fer. Penses en aquestes coses que ja no pots fer o només penses en les que tens?
tengo, no, creo que tengo muchos motivos para pensar sobre todo en las que puedo hacer. Porque curiosamente, sí, esta enfermedad a día de hoy me limita físicamente de una manera ya muy, muy grande, pero no me limita cognitivamente. Y estoy viendo que soy capaz de disfrutar de la vida, además de por lo físico, por la mente, por las emociones, por mis sentimientos, ¿no? Y en definitiva, siempre he sido un poco de también de pensar en qué se podía hacer. Y yo recuerdo algunos comentarios con mi madre, ¿no? Pues claro, yo he vivido fuera de casa, el tipo de trabajo que yo he tenido, los fines de semana normalmente tocaba trabajar. Y yo recuerdo a mi madre, pues hablando con ella, pues antes de la boda de algún hermano, o comunión de algún sobrino, o eventos familiares, que ella me decía, jolín, Juan Carlos, ¿y no te da pena no poder estar con vosotros? Y le digo, mamá, me gustaría estar con vosotros, pero tengo otra responsabilidad y me centro en lo que puedo y debo de hacer, ¿no? Entonces, ese recuerdo, vamos a decir, que me hace pensar que ya era en cierta manera... o tenía esta actitud, ¿no? I'm the catalyst, I'm the real water of your mist. Been thinking about it, is it you that I miss? Or the stories of horses and your Sinatra across our bliss? When a big ceremony, a party and a kiss.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a casa del Juan Carlos Unzué. Juan Carlos, una de les reivindicacions que estàs fent aquests últims anys i dels missatges que vols deixar claríssim és com de costosa és aquesta malaltia i aquesta part econòmica és evident que no la pot afrontar tothom de la mateixa manera, no? I el que reclama sobretot a les institucions és que espavilin sobretot amb les cures de les persones que tenen ELA. Has avançat amb això? Et fan cas? T'escolten? Creus que canviarà alguna cosa? S'està treballant amb alguna llei?
A ver, yo suelo decir que esta es una enfermedad clasista, que es una enfermedad muy cara, pero es muy cara por la falta de ayudas. O sea, hay muchas enfermedades muy caras, pero la mayoría de esas enfermedades, vamos a decir, que tienen un tratamiento o en un momento dado las pasas en el hospital y vamos a decir que eso corre a cargo de la seguridad social. En nuestro caso eso no ocurre y eso es lo que estamos reivindicando. La sensación que tenemos los enfermos de ELA es que estamos un poco como desangelados. No se ocupan de nosotros, porque si realmente se ocupasen, esos problemas no tendríamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que relacionar las ayudas con las consecuencias que tiene cada enfermedad. No podemos tratar a todos los enfermos igual, porque las consecuencias de cada una de las enfermedades son diferentes, ¿no? Entonces nosotros no estamos en un hospital, no gastamos, vamos a decir, no tenemos un gasto de una cama en un hospital, no tenemos gasto de un tratamiento, pues nos tendrás que ayudar en lo que nosotros necesitamos, que son sobre todo cuidadores cuando nosotros ya somos dependientes 24 horas, 365 días al año. Entonces el gasto de esos cuidadores a día de hoy corre de nuestra cuenta. Y esto el 95% de mis compañeros no lo pueden mantener, no lo pueden asumir. Entonces, ¿qué deciden muchos de ellos? Dejarse ir. Y hay mil razones, y yo la respeto totalmente, y más con una enfermedad como esta, para dejarse ir. Pero que sea una sensación de carga económica inasumible para sus familias la que te haga decidir que te dejas ir, creo que no lo podemos permitir.
Què vol dir per tu deixar-se anar? Vol dir demanar l'eutanàsia, per exemple, una mica abans del que potser farías en un altre context?
No, yo creo que lo que nosotros estamos pidiendo es... yo, por ejemplo, suelo decir, yo estoy de acuerdo con que tengamos el derecho a la eutanasia. Lo digo con toda sinceridad y seguramente que hay muchos compañeros de enfermedad que no están de acuerdo conmigo. Bueno, todo es respetable. Pero claro, nosotros lo que estamos pidiendo es que antes de poder tener una muerte digna, lo que queremos es tener una vida digna. Y hay compañeros y compañeras que, a pesar de las limitaciones que te genera esta enfermedad, quieren seguir viviendo y seguir disfrutando de la vida. Entonces, ¿por qué le vamos a quitar esa ilusión? Y se la quitan la falta de ayudas. No hay otra razón.
Sé que és un tema molt delicat i molt tabú, però tu has pensat com vols que sigui el teu final?
Pues a ver, yo a día de hoy tengo claro lo que quiero hacer con mi cuerpo. Por ejemplo, yo el otro día hablamos aquí con la ayudante social de la Fundación Miquel Valls y vamos a firmar ahora todo el tema de las últimas voluntades, porque yo, en definitiva, lo que quiero es donar mi cuerpo a la ciencia, para que obviamente se estudie y se puede aprovechar parte de mi cuerpo, pues yo voy a estar encantado, ¿no? Aparte de eso, yo a día de hoy tengo la sensación de que voy a querer hacerme esa traqueostomía. Si llega el momento de problemas respiratorios, voy a tirar para adelante. Pero también es verdad que dejo una puerta abierta a ese momento, cuando llegue. Ojalá que tarde mucho tiempo. Y quizá ese tiempo que yo haya estado con la enfermedad, pues entiendo que en ese momento ya es suficiente. Si yo he tenido la sensación ese día de que he disfrutado todo lo que podía, pues igual es un día para decidir que hasta aquí. Entonces, tener esa posibilidad de decidir tener la eutanasia me parece una buena opción que esté ahí, para el que quiera, evidentemente, acogerse a ello. Pero, por favor, que no nos obliguen directamente y por un tema económico a tomar esa decisión.
Déu-n'hi-do, Juan Carlos. Sentir-te i no puc evitar posar-me la pell dels teus fills, no? Perquè tinc edat similar amb alguns d'ells i amb la teva dona, no? De sentir-te i de com afrontar aquest moment final i de què et diuen ells, vull dir...
Pues a ver, tampoco hemos hablado tanto, y lo debemos de hacer, ¿no? Hombre, ellos, yo creo que ahora obviamente quizás están conociendo a su padre en toda su extensión, ¿no? Porque yo suelo decir que venimos de una educación fantástica, yo por lo menos la siento así, pero nuestros padres, o por lo menos los míos, pocas veces les he oído un te quiero. Pues esa generación ha sido más de trabajar, más de mostrarnos que hay que hacer cosas para estar orgulloso, para sentirte bien, ¿no? Que el esfuerzo no se negocia, ¿no? Hay que seguir. Y yo estoy encantado de ese tipo de educación, ¿no? Pero sí es verdad que, y trato de ser un poco diferente y de estar más cercano en relación a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que esta enfermedad lo que me ha dado la posibilidad es, como te digo, de que mis hijos me conozcan al 100%. Mis pensamientos, mi forma de hacer, ¿no? Y en definitiva, sobre todo, pues lo que quiero hasta el último día, ¿no?
I que dir-se t'estimo és important.
Bueno, sin duda. Sang of the joy and pain. He opened up our mind. I still can hear him say, oh, talk to me, so you can see what's going on. ¿Veus futbol? Sí, sí, sí. Y además lo veo esta temporada de forma diferente a como lo había visto estos dos años atrás, porque, como sabéis, estoy haciendo también de comentarista con DAZN. Entonces, yo soy de los que, evidentemente, no voy a ir a ver el partido sin saber lo que está haciendo esos dos equipos en los anteriores partidos, para poder dar también una información al que esté escuchando pues yo creo que con muchos más argumentos, ¿no?
Vaja, que estás estudiant tota la setmana i mirant futbol tota la setmana.
Pues sí, sí, no es difícil además porque ya sabemos que si algo tenemos en la televisión casi cada día es un partido de fútbol, ¿no? Y la verdad es que lo estoy disfrutando otra vez y creo que lo estoy disfrutando porque lo he vuelto a ver con esa mirada de entrenador, ¿no?
¿T'agrada com juga el Barça?
Sí, sí. Sí, porque está cercano a la idea base. Al final, su entrenador, Xavi, es una persona que ha hecho toda su carrera prácticamente en este club, que ha tenido muy buenos entrenadores en su trayectoria, de los cuales ha podido aprender, y estoy seguro que lo ha hecho, porque he trabajado unos cuantos años con él. Y después, claro, cada entrenador, dentro de esa idea base, tiene sus matices y Xavi tiene los suyos. Entonces yo creo que está en un periodo de reciclaje. Yo creo que ese reciclaje en cierta manera ya está hecho y ahora lo que está es consolidando un poco su idea, pero la idea no puede ser siempre la misma, ni incluso la de un mismo entrenador, porque yo suelo decir, en el 2008-2010 cuando empezó Pep, los rivales también hay que tenerlos en cuenta. Y hacían una cosa, te presionaban más bajo o tenían dudas de presionarte en alto. De pronto en 2014, cuando me veo con Luis, los rivales de pronto te apretaban alto y saltaban hasta el portero. Entonces tú tienes que ir haciendo cosas diferentes en relación a lo que el rival también te va intentando hacer, ¿no?
Vas coincidir també una pila d'anys i sou molt amics amb Luis Enrique, amb el Lucho. Creus que s'ha estat just com se l'ha tractat a la selecció espanyola amb aquest final que ha tingut després del Mundial de Qatar?
Que és justo o injusto, ¿no? Al final, él es una persona que no deja indiferente, ¿no? En la victoria, en la derrota, pero como dices, yo le conozco muy bien. Y yo con Luis me iría al fondo del mundo. Entonces, yo creo que lo que él ha conseguido en la selección, primero es cambiar esa dinámica, hacer un cambio de ciclo, aportar a ese grupo jugadores jóvenes que aún nos van a dar lo mejor de sí en el futuro cercano y eso también habrá que agradecérselo cuando espero que la selección española vuelva a conseguir éxitos internacionales de nuevo, ¿no?
A Madrid els hi feia molta ràbia allò de l'andami. A Barcelona, no, quan entrenava el Barça, no tenia un andami allà, no?
No, en Barcelona no, pero yo creo que en el... Ahora no sabría decirte si en el Barça no utilizó ya algo, ¿eh?
Pot ser.
Cuyo cuando estuve en Vigo fue cuando lo pusimos y llamó la atención.
¿Y tú qué vas pensar quan et va dir? No, me voy a construir aquí un andami o tal.
Pues lo primero que pensé es de... Otra de Luis. Pero cuando tú estás allí, cuando te subes al andamio y ves el entrenamiento con esa perspectiva, dices, qué buena idea ha tenido Luis. Y bueno, es lo que tiene ser un transgresor. Al final los transgresores son tíos valientes. Y lo ha sido Johan, y lo ha sido Pep, y lo ha sido Luis. Entonces, siempre van a encontrar detractores. Pero yo me quedo siempre con que enganchan a muchísima gente, ¿no? Y no es casualidad que estos que hemos estado hablando, esos transgresores, han ganado mucho.
Y Messi, ¿te alegres per ell, per la cirereta del pastís?
Sí, me encanta.
Es un gran final, ¿no?, per ell.
Yo creo que sí, y además él lo que va a poder ahora es disfrutar de una carrera exitosa, pero que, sobre todo yo creo en su país, se sentía que no estaba a la altura de Diego Armando, ¿no?, por la falta de ese Mundial, ¿no? Entonces, conseguirlo, y además conseguirlo con 35 años, me parece que es poner la guinda al pastel, ¿no?
Ens falta acomiadar-lo bé, no?, des del Camp Nou. Ens falta un homenatge a Messi, perquè aquest cercle s'ha de tancar d'alguna manera i el comiat va ser molt trist, allò.
Yo creo que sí, porque un club como el Fútbol Club Barcelona, y tenemos algunas últimas despedidas muy interesantes y muy bien montadas, como la de Andrés o la de Xavi. Entonces, yo creo que esa es la manera de despedir a un jugador o a jugadores que realmente han dado tanto, ¿no?, al club, ¿no? Evidentemente el club también les ha dado mucho a ellos. Nos ha dado el club mucho a nosotros, los que hemos estado ahí dentro. Pero hay que ser en la vida agradecidos, ¿no? Y creo que Messi, como bien dices, si fuese por mí, tendría el mejor homenaje posible, porque yo vuelvo a repetir, lo he dicho otras veces, creo que vamos a valorarle en su justa medida cuando deje de jugar. Porque lo que vamos a valorar es lo difícil que es, y más en la sociedad que hemos montado, o que estamos teniendo actualmente, el sentir que prácticamente toda su carrera se ha mantenido en el número uno. O sea, 15, 16 años tan arriba.
Se no humilló, ¿no?
Es una loca, es una locura.
Carlos Unzué, un plaer xerrar una estona amb tu. Segur que tindrem més ocasions per tornar-ho a fer ben aviat. Molta sort, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer. So pretty soon you will see tears
in my eyes. Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.